bienvenidos a un nuevo episodio de La Colina de Marte. Episodio número 12 y al mismo tiempo nueva serie. Y esto a mí me tiene muy, muy emocionado porque es sobre el libro de Génesis. Y antes de seguir, hoy quiero decirte que estoy grabando desde un lugar un poco diferente a donde acostumbro a grabar. Así que si escuchas un poquito de ruidos del exterior y carros y un poquito así, hoy discúlpame, hoy tocó grabar en un lugar diferente. Pero espero que puedas disfrutar este episodio junto conmigo. La verdad que estoy muy emocionado, estoy muy contento. Y también he decidido que los viernes sea el día oficial para publicar los episodios. Muchas gracias a todos aquellos que dieron su sí y también a los que dieron su no. Pero el sí fue mayoría. Y espera cada viernes por un episodio nuevo de este podcast. Y si por alguna razón tú no puedes escuchar el episodio durante el viernes, el lunes o el martes siempre pondré un recordatorio del episodio que se subió. Así que tú puedes, así de esta manera tú puedes ponerte al corriente. No te preocupes, pero los viernes va a ser el día oficial en donde va a estar disponible en todas las plataformas. Y he titulado esta serie Génesis, donde comienza la historia de Dios. No es una exposición verso a verso, porque creo que no es el lugar para esto. Y tomaríamos una buena cantidad de tiempo. Yo creo que nunca acabaríamos en hacerlo, pero estos episodios son más como mis pensamientos sobre ciertos pasajes del libro de Génesis. No sé cuántos episodios vayan a ser, realmente no tengo planeado, simplemente voy a ir extrayendo las ideas de ciertos pasajes. Pero deseo con todo mi corazón que tú me puedas acompañar en este viaje, en el libro de Génesis, que lo disfrutes. Ahí tengo algunas cosas planeadas entre episodios para que esto quizá no se sienta tan tedioso o cansado, pero vamos a disfrutarlo. Yo creo que casi todos hemos leído el libro de Génesis, porque normalmente todos los planes de lectura bíblico empiezan ahí y muchas veces es el único libro que terminamos, Génesis y Mateo. Y creo que tengo razón en esto y no te sientas mal si normalmente ahí te quedas en tu plan bíblico, pero pues realmente casi todos hemos pasado por el libro de Génesis. Ahora, cuando vengo al libro de Génesis, yo trato, al menos yo en mis últimos años he tratado de venir sin prejuicios, sin ideas preconcebidas o preestablecidas. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Sé que Génesis es un libro con muchos misterios o con muchos puntos de vista. Uno de ellos es que si el relato de la creación es literal o es poético. Y aunque yo tengo mi punto de vista muy personal y muy firme sobre eso, creo que al final eso no es lo más importante. Algunos otros discuten, y de muy buena manera y con las mejores intenciones, si la Tierra tiene 6,000 años o tiene millones de años, y si hay una tierra vieja, y todo este tipo de comentarios. Y no digo que estén mal, pero yo la verdad sigo creyendo que aunque todo esto es parte esencial de nuestra teología, y es bueno tener una doctrina sana y ser precisos en lo que creemos, yo sigo pensando que hay algo mucho más importante que todo esto. Cuando yo vengo al libro de Génesis, yo vengo aceptando todos estos detalles que son complicados para nuestro entendimiento, es decir, la creación, el hombre, la serpiente en el jardín y todas estas cosas que a veces parecen tan fuera de nuestra lógica. Hasta cierto punto, yo cuando vengo al libro de Génesis, vengo con toda la fe posible para aceptar esto como verdad de Dios. No intento poner en duda lo que el Espíritu Santo ya inspiró. Cuando estoy ante el libro de Génesis, lo que intento hacer es encontrar el mensaje de Dios para la humanidad. Busco entender el guión inicial de la historia de Dios sobre este mundo, sobre nosotros, sobre ti, sobre mí. Trato de descubrir cómo el Evangelio está siendo predicado desde el inicio del mundo. Y vengo con la intención de encontrar a Cristo, ya que Él es el principio y el final de toda la escritura, de toda la Biblia. Yo he intentado y ha sido mi deseo y mi convicción venir a la Biblia y especialmente a Génesis con esa intención. Y la verdad es que me he maravillado de las cosas que he aprendido. Por eso mi deseo de poder transmitir las cosas que yo creo que Dios me ha regalado, me ha enseñado en mi estudio personal de la Biblia, y no me lo quiero quedar. Realmente quiero compartirlo contigo. Quizá puede ser que no pienses igual que yo, pero creo que juntos podemos enriquecernos en nuestra doctrina y en nuestra teología y en nuestro conocimiento de Dios. Además, quiero decir esto, el episodio 11, si ya lo escuchaste, el episodio de Dios es bueno, sirve como una introducción para esta serie de episodios. Tan solo veamos una vez más el relato de la creación y observaremos que tenemos un Dios creativo y sobre todo un Dios muy bueno. Todo lo que Dios ha hecho, como lo mencioné en el episodio pasado, antepasado, es bueno. Y así que la historia de Dios para la humanidad también es buena, a pesar de que el hombre, que tú y yo, nos hemos desviado por causa del pecado que entró en nosotros. Aunque hayan sucedido todas estas cosas, el plan de Dios, el buen plan de Dios para el mundo, jamás se ha anulado, jamás ha dejado de ser. Dios aún tiene un buen plan para la humanidad. Si este mundo empezó siendo bueno, sin duda terminará siendo bueno también. Y si Dios hizo al hombre y a la mujer intrínsecamente buenos, es decir, que su naturaleza original era en un estado de perfección y les dio un buen propósito, sin duda Dios todavía tiene buenos planes y buenos propósitos para nosotros. Y yo espero que puedas creer esto junto conmigo. Lo voy a repetir. Dios todavía tiene buenos planes y buenos propósitos para nosotros. Y habiendo dicho todo esto y esperando ser claro con lo que he dicho hasta este momento, y abro un paréntesis, si tú tienes dudas, con confianza escríbeme ahí al Instagram o al Facebook, a la nueva página de Facebook. Síguela, por favor. Si tienes dudas, puedes decírmelo con toda confianza. Pero habiendo dicho todo esto, quiero empezar a leer los versículos en Génesis 2, versículos 8 y 15, que son los versículos en donde me quiero enfocar en este episodio. Y dice así: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén, y pon atención a esto, para que se ocupara de él y lo custodiara. Y lo primero que quiero decirte en este episodio es esto: Dios creó un lugar placentero para Adán y para Eva. Si vemos el relato de la creación, la corona de todo este proceso creativo de Dios es el hombre, fue Adán. Dios terminó su creación con lo más importante, con el hombre. Este fue el sello especial de todo lo que Dios hizo, fue la corona del proceso creativo por una sencilla razón, de que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Es decir, que Dios hizo al ser humano, Dios te hizo a ti, Dios me hizo a mí, para que fuéramos una representación o un espejismo, por así decirlo, de Él aquí en la tierra. Lo hizo con la capacidad, nos hizo con la capacidad de pensar, de hablar, de decidir y de sentir, cosas que Dios mismo tiene en Él. Pero Dios no solo creó al hombre y lo dejó vagando solo. Dios no fue como que le dijo al hombre: bueno, Adán, pues yo ya te hice, ya te formé, ya te di vida, y de aquí en adelante encuéntrate un lugar para vivir, a ver cómo le haces, pero pues yo ya te hice el paro de que tengas vida, de aquí en adelante tú échale ganas. Nunca vemos que Dios hace eso en la Biblia. Es más, dice que Dios mismo plantó un lugar, creó un lugar especial para Adán llamado Edén. Y si lo sabes o no lo sabes, Edén tiene un significado tan increíble que yo creo que pudiéramos profundizar en esto, pero no va a ser el caso aquí. Pero Edén significa placer o deleite. Y aquí es donde yo me puedo detener por un momento y quiero que te detengas también conmigo y pienses esto. Esto que Dios hizo de plantar un lugar llamado Edén, un lugar donde fluye el placer y donde fluye el deleite santo, es mucha gracia para un hombre que no ha hecho nada para ganárselo. Dios crea al hombre con la intención de desplegar su gloria por medio de él. Y no lo deja solo, sino que le crea un lugar especial para que él pueda desarrollarse. En este lugar no existía el pecado, era totalmente perfecto. Es más, dice la Biblia que Adán y Eva andaban desnudos, o como dirían acá en el norte, andaban bichis y no sentían vergüenza, no sentían pena, porque no había culpa en ese lugar, no había pecado en ese lugar, no había ningún sentido de condenación, porque en ese lugar habitaba Dios. Era un lugar bueno, era un lugar perfecto, era un lugar santo, era un lugar placentero. Y este lugar llamado Edén era el lugar perfecto para que un hombre y una mujer empezaran esta vida en esta tierra a desarrollarla a la manera de Dios. Y la verdad es que tenemos un Dios tan bueno que todo lo que Él hace para el hombre está lleno de deleite y de un placer santo, y tenemos que aprender a observar y a distinguir esas cosas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos. Dios sigue haciendo lo mismo hoy en día. De verdad que Dios no ha cambiado, pero a veces esto llamado pecado nos ha cegado un poquito la visión a todo lo bueno que Dios ha hecho. Y habiendo dicho esto, el siguiente punto que quiero tocar es esto. Y vamos a ir llegando al punto exacto de todo esto. Y la segunda cosa que quiero decirte es que Dios colocó a Adán en el Edén. O sea, Dios crea un lugar para Adán, pero al mismo tiempo Dios lleva a Adán a ese lugar. Como lo dije, Dios no dejó al hombre solo y vagando por ahí. Dios tiene la delicadeza de crearle un lugar para vivir, y también tiene la delicadeza y el detalle de dirigir a Adán hacia ese lugar. Es decir, que Dios lo toma en sus manos y lo dirige hacia ese jardín. En otras palabras, vamos a ponerlo así: Dios llevó al hombre a un nuevo hogar. Y lo más importante es que en ese hogar Dios estaba presente. Dice que Dios se paseaba por ese huerto, por ese jardín durante el día, y Dios caminaba con Adán y Dios tenía conversación con Adán. En ese lugar no estaba Adán solo, Dios estaba presente. Tampoco Dios dejó a Adán solo. No fue como que ya te hice un lugar y échale ganas también a este lugar, yo ya me voy y luego vengo. No, lo vuelvo a repetir, Dios estaba en ese lugar porque el deseo de Dios era disfrutar de ese lugar con Adán. Dios diseñó el Edén, este jardín, como un santuario para que el hombre pudiera disfrutar de una comunión continua con él. Dios hizo este lugar para que juntos Dios y el hombre pudieran coexistir en una comunión perfecta, sin interrupciones. Y sé que te puedes estar preguntando, ¿cómo aplica esto para mí? O sea, realmente no estamos ni en un jardín, yo estoy en el cuarto de mi casa, yo estoy en mi oficina de trabajo 8 o 10 horas al día. Me la paso encerrado en una oficina. ¿Cómo aplica esto para mí? A veces parece que yo tengo una comunión interrumpida con Dios. Y entiendo que hoy en día no vivimos en ese estado de perfección debido al pecado. Pero hoy, por medio de la obra de Jesús en la cruz, cada lugar en el que Dios nos permite estar, escucha bien esto, cada lugar en el que Dios nos permite estar, se puede convertir en un santuario para estar en comunión continua con Dios. Es decir, que tú y yo tenemos acceso libre y continuo a la presencia de Dios, no importa el lugar donde estemos. Dice la Biblia que cuando Jesús murió en aquella cruz, el velo fue partido en dos, y dice que por medio de Cristo un camino vivo y nuevo fue abierto hasta la presencia del Padre. Así que tenemos acceso 24 horas, 7 días a la semana, todos los días del año, sin interrupciones. Y aunque a veces nuestra comunión con Dios es frágil y es débil, porque no somos perfectos en mantener una comunión con Dios, aunque al mismo tiempo debo decir que es honesta y es real, tú y yo, a pesar de que vemos todas estas flaquezas de nosotros hacia Dios, podemos mantener la esperanza de que un día todas las cosas van a ser hechas nuevas. Cielo nuevo y tierra nueva, en donde una vez más podremos caminar y disfrutar de Dios completamente, sin interrupciones, sin pecado que se interponga entre nosotros. Y esto es glorioso. El apóstol Juan lo dice así en Apocalipsis. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Qué increíble pasaje, honestamente. Ese es un vistazo, un destello del futuro tan glorioso que tenemos en Dios por medio de Cristo. Y un día podremos caminar de nueva cuenta libremente y sin vergüenza, sin pena, sin condenación con Dios, como lo hacían Adán y Eva en el jardín del Edén. Esto a mí me da mucha esperanza. Y yo quiero que esto pueda animar mucho tu corazón en lo que un día nos espera por delante. Que no te desanimes en tu comunión con Dios. Yo sé que a veces hay cosas que nos distraen, pero podemos mantener la esperanza de que un día nuestra relación con Dios va a ser tan perfecta como Dios lo diseñó al principio. Y quiero tocar este tercer y último punto, y es un detalle que me asombra este pasaje, y esa es la razón por la cual le puse así a este episodio: tienes propósito. Y es que Dios le dio un propósito y un trabajo a Adán. Lo más increíble de que Dios diseñara el Edén y pusiera a Adán allí es que le dio una ocupación, le dio una tarea y le dio una instrucción muy clara. Te voy a dejar aquí, Adán, para que cultives este jardín y para que lo protejas. Es decir, le dio un propósito y le dio un trabajo dentro del jardín, le dio tarea y le dio responsabilidades. E insisto en que es bueno que el hombre tenga responsabilidades, tareas, ocupaciones, porque el diseño de Dios para el hombre no es que estemos ociosos, sino que nos desarrollemos plenamente en aquello donde Dios nos ha puesto. R.C. Sproul lo dice de esta manera: el hombre debe encontrar satisfacción en una vida de trabajo gratificante en obediencia al mandato de Dios. Solo cuando vivimos bajo el propósito que Dios tiene para nosotros, aquí está la clave, solo cuando vivimos bajo el propósito que Dios tiene para nosotros, estaremos plenamente satisfechos. Si tú estás lejos de Dios y de su propósito, lo único que se va a producir en tu corazón va a ser insatisfacción. Mientras tú estés lejos de la voluntad, del plan de Dios para tu vida, tu corazón nunca va a estar satisfecho. Y vas a intentar cubrirlo con cosas que no valen la pena. Y quiero aclarar aquí, quiero abrir otro paréntesis sobre el trabajo. El trabajo no es una maldición. Así que no pienses en que no quiero trabajar porque mis jefes me exigen mucho. No, el trabajo no es una maldición. De hecho, es una bendición enorme. Personalmente, yo disfruto mucho trabajar. Me aburro si no tengo trabajo, me aburro si no tengo algo que hacer en mis horas que debo trabajar, porque he entendido que es una bendición. Yo sé que Dios después dijo: con el sudor de tu frente vas a producir lo que necesitas, y la tierra te va a dar espinos y cardos, y así como dice la Reina Valera, pero Dios no maldijo al trabajo. Lo que Dios maldijo fue el proceso para obtener la recompensa de nuestro trabajo. En ese lugar llamado Edén, cuando Adán estuviera trabajando, no le iba a causar molestia, iba a ser placentero. Pero yo sé que todos los que trabajamos en este día, obtener el sueldo de la semana, de la quincena, conlleva mucho trabajo, conlleva mucho sudor, conlleva mucha presión y mucho estrés. Pero el trabajo en sí mismo es una bendición y tenemos que aprender a disfrutarlo, y tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios porque nos permite y nos da la capacidad de trabajar y de desarrollarnos. Y aquí cierro este paréntesis y continúo a aquello que me importa, que es todo el propósito de Dios. Ahora, cuando tenemos como esta, no sé cómo llamarlo, pero como esta mala maña de que escuchamos palabra propósito en la iglesia y lo encerramos en algo llamado ministerio en la iglesia. Hemos encerrado esta palabra solo a las cuatro paredes de la iglesia. Pero si Dios te ha permitido estar en el lugar donde estás para tener comunión continua con Él, es porque en cada lugar donde tú estás, siempre será el lugar indicado para desarrollar el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Ahora, en este episodio no voy a tratar de descifrar cuál es tu propósito. Eso sí, no me mandes mensajes diciéndome cuál es el propósito de Dios para mi vida, porque yo no lo sé. Yo sé que suena muy, ya te agüité, ¿verdad? De seguro, pero honestamente yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para ti. No soy el adivino de propósitos, no soy el gurú del propósito. Me sería imposible poderte decir cuál es tu propósito. Lo que sí te puedo decir es que tú tienes que ser capaz de reconocer qué es lo que Dios te ha dado. Y yo sé que voy a sonar como un poquito mala onda, pero no encierres tu propósito. El propósito de Dios no lo encierres a solamente estas palabras. El propósito de Dios es que sea pastor, es que sea predicador, o líder de alabanza, o líder de niños, o trabajar solo dentro de la iglesia. El propósito de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Quizá Dios te ha dado habilidades y dones de administración, de hospitalidad o de hacer misericordia con otros. O quizá tienes habilidades en el arte, en la ciencia, en la comunicación o cualquier otra cosa que Dios te ha dado. Yo no sé qué es lo que tú puedas tener, pero Dios te ha dotado con algo muy especial. Y aunque no soy el gurú del propósito ni pretendo resolverte la vida diciéndote cuál es el propósito, lo que sí te quiero preguntar son estas dos cosas. ¿Puedes reconocer el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Puedes ver lo que Dios ha puesto en tus manos para que lo lleves a cabo, para que lo lleves a la acción? Si es así, si tú puedes reconocer en qué lugar te ha puesto Dios y qué habilidades ha puesto en tus manos, entonces mi consejo es este: cuida lo que Dios te ha dado y donde Dios te ha puesto, cultiva las habilidades que Dios te ha dado y protege ese lugar donde Dios te ha puesto. En cualquier lugar donde tú estés, seas ama de casa, seas estudiante, seas trabajador en una oficina, seas trabajador en una construcción, en una maquila, en donde sea que estés, que tengas tu negocio propio, tu deber principal es darle gloria a Dios con lo que Él ha puesto en tus manos. Adán tenía la responsabilidad de cultivar y proteger cada árbol que daba fruto dentro del jardín para producir su propio alimento. Los árboles no iban a dar frutos por sí solos si no había quien los regara, si no había quien los cuidara. De la misma manera, tú tienes que ser responsable de hacer productivo aquello que Dios te ha dado por hacer. Dios no te diseñó para ser perezoso, sino para que trabajes en el propósito que Él tiene para ti y también para mí. Esto me recuerda también a Jesús y quiero guiar esta parte del propósito hacia Jesús. Si tú recuerdas, Jesús, antes de empezar su ministerio, sus 3 años y medio de ministerio aproximadamente, Jesús fue carpintero antes de ser un predicador y un maestro de las escrituras. Y su trabajo formaba parte del propósito de Dios. Jesús trabajaba en la carpintería y yo no sé, pero Jesús estaba trabajando en aquello sobre lo que un día su cuerpo iba a ser colgado, para que a través de su muerte muchos pudiéramos venir a la vida. Yo no sé si Jesús, mientras tallaba y lijaba la madera, él decía: estoy siendo carpintero y un día yo voy a ser colgado en un madero para salvar al mundo de sus pecados, y por eso estoy trabajando en esto. Y después dejó de ser carpintero, empezó a predicar y enseñar las escrituras, a sanar enfermos, pero siempre con el propósito en mente de que él iba a morir por la humanidad, para salvar a la humanidad y para reconciliarla con Dios. Cada día que Jesús trabajó era un recordatorio del propósito que el Padre tenía para él. Y aquí tú y yo tenemos un gran ejemplo en Cristo. Cada momento de nuestras vidas nos está dirigiendo siempre al propósito de Dios. Y quiero ir concluyendo este episodio con algo que una vez escuché de un pastor. Dice que le preguntaron esta típica pregunta: ¿cómo puedo saber que algo de mi vida es parte del propósito de Dios para mí? Y el pastor respondió con un versículo en Eclesiastés que yo nunca me hubiera imaginado responder con eso o que me respondieran con eso. Y es este versículo que dice: y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo tu empeño. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que cada oportunidad que tengas en esta vida para trabajar, hazlo. Cada uno de esos momentos te llevarán al desarrollo pleno del plan de Dios para tu vida y para el mundo entero. Todo lo que hacemos y todo lo que tú haces forma parte del buen plan y del propósito de Dios para la humanidad, aun cuando tú no lo alcanzas a ver y aun cuando piensas que algo que tú estás haciendo no tiene relación con lo que tú sabes y estás creyendo que es el propósito de Dios para ti, al final de la historia, al final de tu vida, te darás cuenta que cada pieza de la vida embona perfectamente en el rompecabezas de la historia de Dios. Disfruta el lugar en donde estás, aunque ahora no se vea perfecto, un día todo va a ser perfecto. Trabaja, sé productivo, no seas perezoso, fuiste creado para llevar mucho fruto. Eso es lo que le dijo Dios a Adán: sé fructífero, multiplícate, reproduce, trabaja, no seas perezoso. Dios quiere todas estas cosas para ti. Tienes un propósito enorme. Tienes que descubrir lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere de ti. Pero todo esto lo vas a descubrir y vas a ser efectivo cuando estés pegado a la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús encontramos el pleno desarrollo de nuestro propósito. Y de esta manera empezamos esta serie de Génesis. Y estoy muy emocionado por los episodios que vienen. Y espero que tú también lo estés junto conmigo. Y deseo que este primer episodio de esta serie haya sido de inspiración y de ánimo para ti. No te olvides de darnos un comentario y una calificación en iTunes. Compártelo con todos tus amigos. Y recuerda que esto es La Colina de Marte. Nos vemos hasta el próximo episodio.